tiempo en que ya no podía cómo adivinar qué estaba pasando en ese avión. Lo que sucedió con ella después fue una absoluta injusticia. Esta mujer la ha pasado muy, pero muy mal. Pero no tiene la culpa de lo que sucedió. Hace parte de su trabajo. El controlador, pues es un profesional. Va calculando las alturas, las velocidades, va distribuyendo los turnos de las aproximaciones y va aterrizando aviones y despegando aviones. Controladora Janet Molina, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, Julio, para usted y toda la mesa de trabajo.
Pues yo quiero decirle que yo ese día pues lamenté mucho todo lo que pasó, pero desde ese día no dejo de pensar en usted, porque tuvo que ser eso muy duro para usted, es decir, una mujer joven que ya se da cuenta de lo que está pasando y después confirmarlo, pues le debe costar muchísimo trabajo, pues esconder su tristeza y esconder sus sentimientos. ¿Usted tuvo en algún momento que explotar en llanto o no?
Pues claro, pero ya mucho después de todo ese episodio, como un poco difícil para uno como controlador.
Controladora, hay un relato por ahí de un piloto, creo que era el de la Avianca o el de la TAM, un copiloto que le cuenta a sus amigos todo lo que él vio, todo lo que él oyó. ¿Usted oyó ese relato?
Sí, sí, escuché por ahí el relato, sí. Era un copiloto de Avianca.
De Avianca. ¿Ese relato corresponde a la realidad? ¿Eso era lo que estaba pasando?
En algunas partes.
Sí. Controladora, usted tiene unos aviones que están llegando.
Uh-huh.
¿En qué momento usted finalmente se da cuenta que este avión estaba en una emergencia y no se lo había dicho? ¿Cuánto tiempo pasa en que usted se da cuenta que el avión estaba en emergencia?
Bueno, eso, el tiempo pues lo va a determinar la investigación que se estima hoy la publique la Aeronáutica Civil. Pero, hola.
Sí, Janet.
Pero en el momento que la aeronave me notifica inicialmente la prioridad, se le empiezan a dar todos los, lo tratamos como tal, le brindamos toda la ayuda y mucho más adelante pasa el tiempo, los minutos y pues la aeronave, la tripulación de la mía notifica la emergencia. E igual, la aeronave ya tenía todos los, teníamos nosotros ya todos los protocolos de emergencia activados y prestándole todo el servicio.
¿Usted ya había sacado a todos los aviones que estaban por ahí y estaba solo el Lamia que pedía vectores? Al cortarse la comunicación, usted pues imaginó que se habían estrellado, pero ¿imaginó usted que se habían estrellado porque estaban manejando mal sus alturas ellos? ¿O porque definitivamente se les acabó la gasolina cuando dicen se apagó todo?
Sí, cabe resaltar ahí que esa aeronave inicialmente en su primer llamado no notifica ningún tipo de servicio ni requerimiento y por debajo de él tenía tres aeronaves más que en este momento pues lamentamos y tristemente pues que fueron 71 personas los que las víctimas, pero hubiera sido mucho peor ya que la aeronave, la situación al parecer fue crítica en la cabina y él omitió muchas de las instrucciones que yo le estaba dando y estuvo demasiado cerca de las otras tres aeronaves, por eso yo tuve que actuar de manera inmediata y sacarlos de la trayectoria para limpiarle pues el camino a esta aeronave de la mía.
Controladora, cuando un piloto, que en paz descanse, pero aquí hay unos temas de responsabilidad que deben dar ejemplo para otras aerolíneas en el futuro. Esta aerolínea yo creo que nunca más va a volar porque tiene unos antecedentes terribles. Ha debido reabastecer, no quiso reabastecer y ha debido contarle a la controladora lo que estaba pasando. No tengo gasolina, estoy en emergencia y así la controladora lo había podido ayudar. ¿Ellos por qué se demoran tanto en reconocer que no tienen gasolina y que están en emergencia? ¿Es que eso les vale más plata?
Pues, a ver, él en la prioridad él me notifica que tiene un inconveniente con un problema de combustible, pero no nos dice nada más. Posterior ya cuando está sobre unas mínimas que ya debió haber cruzado, que no debió haber cruzado, pues él nos notifica el problema que está sin combustible y con falla total eléctrica a bordo. Nosotros pues obviamente no teníamos ningún tipo de información al respecto. Y me imagino que todo ese, ya la parte técnica más específica de lo que pudo haber ocurrido a bordo, eso ya saldrá en el reporte que saque, que notifique la Aeronáutica Civil.
Controladora, pues con todo lo que hemos escuchado se sabe que efectivamente el problema o la culpa de todo esto finalmente es la empresa Lamia. Sin embargo, cuando inició todo este proceso de investigación y que los medios de comunicación empezamos pues a dar la noticia, se dio también una alerta de Viva Colombia. Al parecer esa alerta pues se le dio prioridad en el aeropuerto de Río Negro y después venía pues a aterrizar el vuelo de Lamia. Ya que la tenemos a usted en línea, yo quisiera que nos contara eso, porque la primera hipótesis que salió de todo esto fue que Lamia no pudo aterrizar o se le acaba más rápido el combustible por esperar a que Viva Colombia pudiera aterrizar y darle la prioridad a ese vuelo. ¿Eso fue así?
Bueno, inicialmente la aeronave de Viva Colombia, ellos estaban en ruta a Bogotá-San Andrés. No es normal pues que se regrese a su alterno o que proceda a un alterno, en este caso fue Río Negro. Él inicialmente, los de Viva Colombia le notifican a Bogotá que tenían un inconveniente, una alarma de fuga de combustible. Cuando la aeronave está en mi frecuencia, nuevamente ratifico esa información y les pregunto y decido darle la prioridad, ya que las condiciones meteorológicas no eran buenas y pues nosotros estamos como preparados para ese tipo de situaciones de contingencias. Entonces decido darle la prioridad. En ese momento pues no tenía más tránsito, no tenía más tránsito evolucionando en el área, y la aeronave procede a hacer su aproximación.
Sí, esa emergencia que reporta el Viva Colombia es de fuga de combustible.
Es sí. Al parecer era una notificación de fuga de combustible, correcto.
Al existir esa notificación de fuga de combustible, una vez aterriza el avión, hay que verificar que en la pista no haya combustible.
Sí, cuando la aeronave aterriza, de los protocolos de seguridad que nosotros tenemos, dice que debemos efectuar una revisión de pista para corroborar pues que no haya quedado en la pista combustible o algún otro tipo de contaminación pues para que pueda llegar a afectar el aterrizaje y aproximación de otras aeronaves.
Y eso toma
pero ya esa aeronave estaba prácticamente en final el Viva Colombia cuando la otra efectúa la notificación del...
¿Y esa revisión toma tiempito o es una revisión más o menos de qué tiempo?
Sí, aproximadamente 5 o 7 minutos dura una revisión de pista.
Bueno, controladora, ahora vamos a los escenarios hipotéticos. Si a usted el Viva Colombia que va para Medellín le dice tengo una alerta, porque no tenía confirmado, tengo una alerta de fuga de combustible, quiero devolverme a mi alterno que es Río Negro, e inmediatamente usted recibe una emergencia, porque la fuga de combustible no es una emergencia, no es una alerta, lo que tiene el otro es, controladora, Lamia 071 se declara en emergencia, se acabó la gasolina. Ahí, ¿cuál es su prioridad? ¿La alerta de fuga de gasolina de Viva Colombia o la emergencia por falta de combustible de Lamia?
Lo que sucede es que el Viva no afectaba la aeronave porque era la única que tenía la de Viva Colombia. Entonces ellos entran sin ningún inconveniente y ya pasado los minutos es que ya ahí sí hace un primer llamado el avión de la mía. Inicialmente ni siquiera tenía yo ese tránsito coordinado.
Controladora, quisiera que nos explicara, cuando usted está, o sea, cuando usted ve que el vuelo sale del radar y que él empieza a pedir vectores, finalmente usted se los está dando y él recibe la información, pero es probable que un avión aterrice sin colapsar cuando sale el radar, o sea, ellos podrían haber maniobrado.
¿Me repite la pregunta?
Sí, cuando un vuelo, usted está en la, control, en la torre de control, y cuando un vuelo se le sale el radar, o sea, cuando usted ya no tiene la comunicación para verlo, pero finalmente los escucha, es probable que él hubiera maniobrado, es probable que cuando un vuelo sale del radar y pierde la comunicación con la torre, pueda aterrizar sin problema.
Pues lo que pasa es que en ese momento las condiciones meteorológicas no eran óptimas. Al parecer, en el informe que hoy emitirá la Aeronáutica Civil, dirá qué pasó a bordo. Él tuvo descontrolada la aeronave. Entonces, no sabría ahí explicarle la parte técnica de esa aeronave a bordo en sus momentos finales.
Es cierto que en la cabina, en esos momentos finales, hubo discusiones, o digamos más bien, diferencias de cómo manejar la emergencia.
Pues no sabría informarle. Eso saldrá hoy en la revelación que hará la Aeronáutica Civil acerca de este evento a bordo. En la investigación dirá todo eso.
Controladora,
en la parte de tránsito aéreo, nosotros prestamos todos los servicios que se requerían en ese momento, se hicieron todos los protocolos de seguridad, los protocolos de emergencia, y todas las instrucciones que se dieron, pues, fueron lo más acorde a todo este episodio.
Controladora, al principio, Julio, le preguntaba sobre su situación durante la tragedia, pero lo que pasa es que esta tragedia tuvo otros desenlaces y quisiera preguntarle cómo los vivió usted, cómo fueron esos días posteriores al accidente del avión de la MIA, porque según supimos la amenazaron, usted tuvo que, además publicó una carta ante la opinión pública diciendo que usted no era responsable. ¿Cómo vivió esa semana después del accidente?
Pues fue difícil, obviamente. Como todo ser humano, pues se afecta por cualquier tipo de evento tan triste que sucedió. Pero pues tuve la asistencia de la parte de psicólogos, psiquiatras, pues también de que nos dio la Aeronáutica Civil. Afortunadamente tuve el apoyo de todos mis compañeros, de mi familia, del director Alfredo Bocanegra, que estuvo muy, muy pendiente de mí todo el tiempo, del ministro, de muchísimas personas me estuvieron muy atentas, el cónsul de Brasil, muchísima gente. Entonces todo eso ayudó a que yo saliera pues un poco tranquila, más fortalecida, más, esto era como la serenidad para salir adelante en toda esta situación. Pues era normal que fuera traumático, claro.
Controladora, y finalmente, pues usted está precisamente por todo lo que nos está relatando en un stand-by en su tema laboral. ¿Cuándo lo retoma? ¿Cuándo vuelve a sus oficios?
En este momento estoy como en unas vacaciones, estoy en vacaciones. Estimo iniciar nuevamente en enero y pues nuevamente volver a mi trabajo.
Controladora, volviendo a la parte del avión, es que el gobierno de Bolivia, yo supongo que usted está muy pendiente de todo esto que pasa y todas las informaciones que se emiten, y el gobierno de Bolivia finalmente emite un informe en el cual pues asegura varias cosas, que fue efectivamente por combustible y bueno, y otros temas que también estaremos esperando acá a ver. Pero el gobierno de Colombia dijo no, nosotros no vamos a aceptar este informe porque finalmente el que nos sirve es el que diga la Aeronáutica Civil de Colombia. ¿Para usted también es viable esta decisión? ¿Para usted también, usted cree que es, esa es la decisión que debemos tomar en Colombia, no aceptar lo que dice Bolivia?
Es que creo que tengo entendido que los procedimientos en este tipo de investigaciones los tiene que originar el país donde ocurrió el evento. La OASI determina de esa manera los procedimientos y el reporte de la investigación.
Controladora, muchas gracias por atendernos. Y sé que en medio de las dificultades, pues va a ser un año que la dejará marcada, pero mucho ánimo, muchas